Hola Carmen, pues vamos a hablar con el doctor Francisco Mera, que este viernes va a ofrecer una conferencia, una ponencia sobre el COVID persistente organizada por el Colegio Oficial de Médicos. Don Francisco Mera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.
Encantados de recibir de Francisco. Una cuestión, creo que es lo principal en este momento. ¿Qué es el COVID persistente? Quizás antes de comenzar a hablar de cifras, de cómo afecta, es importante explicarle a la gente qué es esto del COVID persistente.
Pues mira, el COVID persistente ya está bien definido por la propia Organización Mundial de la Salud. Es una condición que ocurre después de haber sido infectado por el COVID y que aparecen una serie de síntomas que pueden persistir semanas, meses, incluso años. Son síntomas bastante invalidantes. Los más destacables serían la fatiga física, la fatiga mental, problemas también de índole digestivo, problemas de taquicardia, problemas de sueño. Hablamos de más de 200 síntomas que serían crónicos, a veces fluctuantes, pueden mejorar a épocas y tener empeoramiento, pero básicamente serían aquellos síntomas que aparecen después de una infección por el SARS-CoV-2, por el virus de la COVID, que pueden aparecer justamente en el proceso agudo o incluso semanas o meses después de haber padecido el COVID.
Hablamos, lo que comentas, Francisco, hablamos de síntomas que en algunos casos son realmente incapacitantes para desarrollar una vida ordinaria y ya no hablamos de una, digamos, obligación laboral.
Exacto, es una enfermedad en la que van a aparecer unos síntomas que tienen un impacto en la salud de la persona muy, muy importante. Hay datos, por ejemplo, a nivel español, que de la Sociedad Española de Medicina General, que habla de que un 85% de pacientes de COVID persistente no pueden volver a su actividad laboral como antes, o bien porque perdieron el trabajo, o bien porque tuvieron que tener una reducción de jornada porque no podían reincorporarse a su trabajo. Realmente son cifras muy parecidas a las que podemos encontrar en otros países de ámbito europeo o en mismo Estados Unidos, y luego también la incapacidad a nivel de una pérdida de calidad de vida muy importante, porque afecta evidentemente no solamente a la vida laboral, sino a nivel personal y social, ¿no? Son personas que no pueden ir muchas de ellas a tener una vida social, con los amigos, con la familia, porque realmente están tan cansados y tienen un síntoma muy, muy importante, que es el malestar post-esfuerzo, que una mínima actividad, hacer actividades de la vida diaria, pues como puedes ir a hacer la compra o incluso actividades de tareas del hogar, pues les incapacita y les enclama durante horas o incluso durante días, con lo cual queda muy mermada su capacidad para tener una vida normal, como una vida de rutina, dijéramos, ¿no? Una vida previa a esta condición.
Doctor, hablaba, creo que, de más de 200 síntomas crónicos. Entiendo que muchos de ellos son compatibles o similares a los que provocan otras patologías. ¿Cómo se diagnostica el COVID persistente?
Claro, a día de hoy existe un diagnóstico clínico, ¿vale? Que viene dado por, como decíamos, por criterios de la OMS, que son esos síntomas que duran al menos 2 meses desde la infección aguda por COVID y que no se podría explicar por otras patologías, ¿no? Siempre hay que descartar otras posibles patologías, por lo que usted decía, porque hay más de 200 síntomas. Es verdad que a día de hoy la investigación avanzaba mucho y tenemos capacidad, por ejemplo, a día de hoy en nuestra unidad de longevidad y long COVID, de detectar la proteína Spike dentro del sistema inmunitario, ¿eh? Pensemos que esto es una enfermedad del sistema inmune donde hay proteínas virales que permanecerían de manera crónica en nuestro sistema inmune y este sistema inmune respondería de una manera desorganizada generando una inflamación y un envejecimiento de nuestras células. Por eso el paciente siempre refiere que se encuentra como muy envejecido, ¿no? De hecho, es importante conocer el hecho que el COVID persistente se está asociando a la aparición de otras enfermedades, como pueden ser enfermedades degenerativas o enfermedades incluso tumorales. O sea, es una patología realmente con un interés muy importante por su impacto en la salud. Pero es verdad que a día de hoy estamos en ese proceso de investigación de buscar marcadores biológicos de la enfermedad. A día de hoy, el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico, pero como ocurre en otras patologías, ¿eh? No es una cosa extraña, ¿no?, que en medicina tengamos diagnósticos básicamente clínicos, como pueden ser los síndromes de fatiga crónica, la encefalomielitis miálgica, ¿no?, que son patologías muy similares al COVID persistente en muchos síntomas, y que los diagnósticos son básicamente un diagnóstico por criterios clínicos.
Entiendo, doctor, que por lo tanto tampoco hay, digamos, un tratamiento predefinido.
Exacto. No existe a día de hoy un tratamiento predefinido. El tratamiento va a ser muy personalizado y va a ser un tratamiento muy multidisciplinar, ¿no?, en el que intervienen pues desde rehabilitación a nivel físico, también alimentación, porque se sabe que una alimentación saludable va a mejorar el estado de salud de estas personas. También la rehabilitación neuropsicológica. Sabemos que hay unos desórdenes a nivel neuronal que producen una neuroinflamación, y existen ya unas terapias de rehabilitación a nivel neuropsicológico que actúan sobre unas áreas cerebrales, sistema límbico, sistema de la amígdala, ¿no?, que mejoran la situación de estos pacientes. Y así como pues como una buena calidad del sueño, la gestión del sueño, la gestión del estrés, tanto emocional como físico, porque sabemos que el estrés, debido a que hay una mala respuesta a nivel de lo que sería la respuesta de estrés del cuerpo, por diferentes alteraciones a nivel de hormonas, como puede ser el cortisol, también hay que ayudar a rehabilitar esa respuesta del cuerpo al estrés. O sea, que sí que se pueden hacer intervenciones, al menos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y que tenga una vida mucho más, pues no tan mermada ni con tanta discapacidad. Incluso en algunos casos se han podido reincorporar a su vida laboral.
Porque, digamos, hablamos de mejorar la calidad de vida, hablamos de tratamientos, si usted me lo permite, paliativos, porque cura como tal de momento no existe.
Cura como tal de momento no existe. Pero bueno, esto nos ocurre en muchísimas patologías, ¿no? Muchas patologías no se pueden curar, pero sí que se pueden tratar para disminuir lo que serían los síntomas y también disminuir incluso complicaciones que pueden ocurrir dentro de la enfermedad. Por lo tanto, al menos sí que yo creo que es una puerta a la esperanza, ¿no?, de estos pacientes, que no es que no tengan ninguna capacidad de mejorar, porque sí que existen formas de mejorar, como decía. Es verdad que no es fácil y que es necesario pues que haya diferentes profesionales de la salud, ¿no? Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, medicina, enfermería, diferentes especialistas, ¿no?, de la salud, para hacer un abordaje muy holístico y muy integral de la persona, ¿no? Como en otras patologías, ¿eh? A día de hoy la salud, sabemos que depende, los cuidados de la salud van a depender, por un lado, evidentemente de la enfermedad que tú tengas, pero también de nuestros estilos de vida, ¿no? Entonces, un estilo de vida en el que la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés, la calidad de nuestro sueño sea tratado, va a haber una mejora sustancial en el estado de salud del paciente y en su calidad de vida.
La última, doctor, porque creo que es importante. Me decía usted antes que entre un 10 y un 15% de la gente que en algún momento se ha infectado por COVID puede desarrollar COVID persistente. Esto es un montón de gente, ¿no? ¿Cuánta gente suma en España? ¿Cuánta gente suma en Galicia? Y sobre todo, ¿cómo se puede, digamos, detectar de una forma precoz, si es que es posible?
Pues mire, los datos actuales a nivel de España, a través de una encuesta de situación que hizo la Sociedad Española de Medicina General y la Red Española de Investigación en la COVID persistente, la RECOP, pues estaríamos hablando de entre 1.300.000 hasta 2 millones de pacientes de COVID persistente. Y en la comunidad autónoma de Galicia, en Galicia, habría entre 80.000 a 120.000 personas gallegas que tendrían COVID persistente. ¿Cómo se puede hacer esa detección precoz? Muy buena pregunta. La propia Red Española de Investigación de la COVID persistente generó una app para ayudar al diagnóstico de COVID persistente, para visibilizar la enfermedad y para detección y diagnóstico precoz de la enfermedad. Básicamente, cuando tengamos un paciente que nos explique múltiples síntomas, ¿no?, un poco inespecíficos, pero que los más predominantes serían la fatiga física, la fatiga mental, ese malestar por esfuerzo, esa persona que viene explicándonos que se encuentra como más cansada, que no duerme igual, que se encuentra con problemas digestivos, pues hacerle en esa historia clínica de reconocer si ha habido alguna infección de COVID reciente, ¿no? Muchas veces, por desgracia, a día de hoy no se hacen los test de antígenos, con lo cual a veces no tenemos ese hilo histórico, pero sí que le podemos indagar si tuvo algún cuadro viral recientemente, un cuadro catarral o algún tipo de cuadro vírico, no filiado, pero que esté cercano a ese comienzo de esos síntomas, ¿no? Básicamente la historia clínica va a ser fundamental y, como le decía, en la Red Española de Investigación del COVID Persistente generamos una app para ayudar justamente al profesional de la salud a hacer ese diagnóstico precoz. O sea, ya hay herramientas que están validadas para ayudar a ese diagnóstico precoz.
Pues don Francisco Mera es médico, va a estar aquí el viernes ofreciendo una ponencia sobre el COVID persistente y ha tenido la amabilidad de atendernos estos minutos. Muchísimas gracias, doctor.
Nada, gracias a ustedes y que tengan muy buen día.